ustedes están disfrutando del show de Chombita Chronicles con su anfitriona, Jovidi. Quédense ahí, regresamos después de esta pausa.
¡Ey! ¿Cómo dijo? ¿Y cómo fue? Chombita Chronicles, yes, I'm here, temporada 3. ¿Cómo les va? Acuérdense que estén escuchando este programa, tienen que suscribirse. Me hacen follow si me están escuchando en Spotify. Suscríbanse si lo están escuchando en iTunes o la plataforma favorita de donde ustedes estén para que sepan cuando siempre sale un nuevo episodio. Hola, mi gente hermosa, fabulosa. Aquí tengo una nueva edición. Y claro, no podía faltar alguien más que la representación de la diáspora. Y agasada, tengo una compañera, una compañera, una pana patriótica aquí, pero que tiene mucho que contribuir. Y me encanta que ella esté aquí. Mandy Sanders, te presento, introdúcete y dinos un poquito de ti.
Hola, Jovi, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo para tener esta conversación y me excita mucho que también eres panameña como yo.
Opa, que estamos aquí, Panamá in the house. Sí, no, es que digo, en toda la representación de Latinoamérica, Panamá tiene una distinción muy particular con lo que tenemos la parte de la historia de la diáspora en afrodescendiente. Tenemos algo, una cultura muy singular, muy distinta, y por eso que invité a Mandy, porque al hablar, y yo tengo, o sea, no todas mis invitadas vienen de todas las partes de Latinoamérica, donde desafortunadamente, bueno, vamos a hacer, la historia dio que los buques, los barcos que trascendieron, que salieron de África, esparcieron toda nuestra gente alrededor de toda Latinoamérica y las islas y las Antillas. Y con eso nada, te concedo la palabra, dinos un poquito de ti, cómo creciste, cómo fue tu experiencia cuando te criaste en Panamá.
Claro, dime, sí, cómo no. Bueno, como ya sabes, nací en la ciudad de Panamá y bueno, no de fuera, sino de la República de Panamá, voy a aclarar eso bien rapidito para que nadie se confunda. Sí. Y entonces, bueno, sí, crecí en una comunidad y una familia muy típicamente latino-antillana, como mencionaste, tenemos varios grupos.
Latino-antillana, que esto yo, eso no hace poquito lo acabo de distinguir, porque al momento que yo saqué este podcast, ajá, voy a ser bien honesta, sí, sí, yo lo saqué por mi propia experiencia personal, pero me sentí muy... Digo, mi crianza fue en Panamá, ciudad, capitalina, claro, pero mi familia también hablaba, ajá, inglés. Teníamos gente que iban a Colón, muy, muy conectada con nuestras raíces antillanas. Mi abuelita, ajá, jamaiquina, ajá, mi abuelo de Granada. Nos decían mucho de las historias de toda la gente que vinieron a trabajar de las Antillas porque, claro, tenían ese beneficio en ese entonces de hablar inglés, y eso fue lo que necesitaban los americanos para terminar lo que era, bueno, lo que empezó con el ferrocarril y después obviamente la construcción del canal.
Exactamente, continúa. Lo has dicho correctamente, y como has dicho, el beneficio que teníamos nosotros los antillanos que vinimos de esos países de habla inglesa era que teníamos la ventaja del idioma, del lenguaje. Así que nuestros ancestros, por poder hablar el idioma, tuvieron esa ventaja de poder comunicarse, y así se le hacía más fácil lograr esos trabajos, porque también teníamos otros antillanos que hablaban, por ejemplo, el francés, que eran de Martinique o de Haití.
Correcto, las colonias francesas, colonias británicas y obviamente lo que era la española. Correcto.
Así es que yo personalmente, mis ancestros vienen de Barbados y de Jamaica, pero sí, así es que bueno, yo automáticamente crecí más o menos mucho más hablando el español, porque estábamos, claro, viviendo una cultura de habla castellana, pero también tuve esa ventaja de tener ancestros, mis abuelos, como mencionaste también, que hablaban el inglés. Sí. Así que lo hablaba poquito de joven, pero tenía ese trasfondo también, ¿no? Así es que así empezó mi niñez en la ciudad de Panamá. Pero así mismo, como nosotros tuvimos esa evolución de venir a Panamá, también durante los 50 y los 60, bueno, yo era una niña a tardar de los 60.
Sí, sí.
Mi mamá, porque tuvo muchos problemas después de un tiempo encontrando trabajo en la ciudad de Panamá, sí, ella después de un tiempo determinó que quizás iba a tener que explorar unas oportunidades aquí en los Estados Unidos. Así es que...
Correcto, correcto.
Sí, así que a una edad muy temprana para mí, como a los 5 años, decidimos tomar un viaje corto a Nueva York. Y mi mamá exploró un poco, tenía unas amistades aquí, un familiar acá, allá. Y después de un año, pasé un año aquí con ella. Y después de ese año, ella determinó que era mejor volverme a llevar a Panamá para que me quedara un tiempo con mis abuelos. Así es que...
Ah, te quedaste. Compartimos lo mismo, entonces te criaste con un poquito más con tus abuelos, con mi abuela materna.
Sí, lo mismo, una trayectoria pasé, muchos años.
Sí, ¿qué será de los del cariño tan sin igual y el amor de los
señor,
abuelos?
Ay, señor, ¿qué te digo? Sí, ¿qué te digo? La recuerdo con mucho cariño, te digo, porque muchos años viví con ella, unos años con mi mamá, y así esa trayectoria, en Panamá y en Nueva York, Panamá y Nueva York. Así es que finalmente ya... Mi mamá siempre me decía, mira, ya cuando es tiempo para ingresarte a la universidad, vas a tener que estar más permanentemente. Ya estaba bastante establecida aquí en América y me decía, vas a tener que establecerte aquí en los Estados Unidos, porque ella sabía que a mí me fascinaba estar en mi país, porque...
Claro, wow. Tú, literalmente tú y yo casi tenemos la
crianza.
Yo hice también toda mi escuela en Panamá. Pero entonces sí, ya el momento que yo terminé, mi mamá fue ahí, fue la transición también para la preparatoria, para el college. Entonces fue donde...
Exactamente.
Sí, wow, qué interesante.
Aunque yo pasé unos años de middle school en Queens, en Nueva York, pero como...
Y hasta
el kinder, ese primer año que vinimos juntas, yo pasé el kinder en Brooklyn. Pero siempre yo preferí estudiarme, me fascinaba mi cultura y yo siempre quise estar más en Panamá, en esos esos años más tempranos.
Claro.
Pero bueno,
claro,
finalmente me llegó esa hora cuando me dijeron, mira, la educación universitaria la vas a hacer en los Estados Unidos y bueno, eso ni modo. Y así fue, finalmente ingresé a la universidad en Connecticut. Y allá, gracias a Dios, a mí tuve mis contratiempos, pero a resumidas cuentas me fue bastante bien en Connecticut y profesionalmente me fue bien también con los profesores. Así que ellos, después de graduarme, me ayudaron a conseguir trabajo profesional en la carrera que había escogido, que era en esos tiempos era de trabajo social.
Ah, bueno, dame un segundo, Mandy. Ok, Mandy va a seguir con nosotros. Nosotros vamos a traer una pequeña pausa para nuestros patrocinadores. Ustedes saben cómo es, pero ustedes se van a quedar ahí porque esto se está poniendo muy bueno. Así que regresamos después de esta pausa. Una pausa.
Están aquí escuchando la temporada número 3 de Chombita Chronicles con nuestra invitada especial. Y ahora imagínense vivir casi toda una vida entera en un lugar y luego empezar lo que es el colegio, la vida profesional y luego lo que es el reto de trabajar en social work, especialmente en un país diverso como los Estados Unidos y todos los retos que vienen con ellos. Eso es lo que precisamente se va a escuchar en este episodio, así que no se lo pierdan. Ya volvemos.
Y como dije, otra nota más, si te gusta este podcast, compártelo con tu amigo, amiga, familia, tía, chino, perro, como sea, se sabe cómo la vuelta. Chao, chao.
Hello. Y como dijo, ¿y cómo fue? Chombita Chronicles, temporada 3. Acuérdate, si estás escuchando, suscríbete. Yo siempre estoy activa en Instagram y voy a seguir con mi gran invitada, Mandy Sanders, Panamá
in the house,
Mandy. So, verdaderamente es increíble lo que estamos compartiendo, pero me encanta. Ok, entonces, Mandy, tu formación docente, preparatoria, college, ¿qué te llevó? Dijiste que estabas explorando y te hablaron de trabajadora social.
Sí, sí, sí. Y tengo que explicarte también que eso de tomar esa decisión de seguir esa carrera fue un poco difícil para mí originalmente, porque yo desde niña siempre me gustó la música y la actuación. Así que y hasta la fecha me fascina todavía, y hasta mis hijos lo han seguido, y yo contenta de eso. Pero mi mamá siempre quiso que yo siguiera una carrera, según ella, un poco más seria, y siempre me decía, entre tus amiguitas cuando era joven, tú siempre has sido la consejera. Yo me reía, pero no le hacía mucho caso. Y yo, bueno, sí, si usted dice, ¿no? Pero fíjate, después de ir estudiando, me fui dando cuenta que de verdad, como que yo tenía un llamado en esa carrera, y siempre tenía un interés en estudiar cosas acerca de la mente y de la socialización de la gente, y terminé en el trabajo social todavía explorando, ¿no? Y mientras estaba tomando esos cursos para el bachillerato, me fui dando cuenta también, especialmente cuando empecé a trabajar, que de verdad quería trabajar más como consejera. Así que en ese trayecto decidí estudiar más para conseguir la maestría, y completé la maestría en consejería. Después me cambié de un trabajo en asesoría académica para ser consejera. Y de allí, después me promovieron y fui directora de consejería. Y como mencionamos más temprano, también tuve mucho interés en servir como mentora para estudiantes latinos y estudiantes negros. Y entonces allí fue creciendo ese interés en mí, ese deseo de ofrecerles más oportunidades, ofrecerles más recursos a esos estudiantes que en este país dicen que es el país de la oportunidad, pero muchas veces las personas étnicas no saben cómo usar.
¿Dónde están los recursos? ¿Dónde están los recursos?
Simplemente no lo saben, no lo entienden. Y sabes también que muchas veces son estudiantes, como dicen, first generation, de primera generación.
Sí, correcto.
Una educación formal al nivel universitario, así que ellos no saben cómo seguir los pasos. Y entonces allí pues fue que yo empecé a tener más contacto con esos estudiantes, y hasta como administradora siempre quise tener ese contacto personal con los estudiantes, y así fue como terminé siendo mentora, para poder siempre tener esa cercanía a los estudiantes y poder tener esa influencia. Y bueno, hasta la fecha, después de 21 años como administradora, todavía estoy en contacto con muchos de esos estudiantes y soy mentora de muchos de ellos.
Todavía sigues ahora en un aspecto personal, como que digo, ese es tu llamado, ese es tu propósito. Oye, ¿qué te iba a mencionar? Entonces yo creo que verdaderamente tú has visto muchos cambios en este país. Cuéntame, que siempre hago esta pregunta, que obviamente ha sido lo más lo más eminente, que obviamente que lo de George Floyd. ¿Dónde estabas tú? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo fuiste receptiva de ese momento tan shock? Y obviamente que también por ese evento, obviamente volvió a traer a la mesa la conversación entre lo que es el racismo y la discriminación entre nosotros mismos,
definitivamente,
los latinos. Cuéntame.
Definitivamente, buenísima pregunta. Y te digo que, claro, como el resto del mundo, eso me afectó mucho a mí. Cuando eso, hace un año casi, yo estaba todavía trabajando, estaba por culminar mi carrera, pero estaba trabajando desde casa, porque con COVID, claro, muchos de nosotros tuvimos esa transición. Así es que cuando pasó lo de George Floyd, me impactó muchísimo a mí, le impactó mucho a los trabajadores que trabajaban conmigo, y especialmente a esos jóvenes con quien nosotros trabajamos. Mientras uno mismo está pasando ese trauma de lo que ha ocurrido, uno también, como una persona que es que ayuda a otras personas, uno tiene que estar automáticamente pensando, bueno, ¿qué le puedo decir yo a mis estudiantes y a los trabajadores que trabajan conmigo para animarlos, para que no se sientan más marginalizados, para que no se sientan, no sientan tanto esa opresión racial y social y mental.
Y mental, exactamente, mental.
Que estamos pasando en este país ahora mismo. Es una cosa muy difícil y como tú bien sabes, un año después todavía lo estamos viviendo. Yo personalmente no he podido separarme de lo que está pasando ahora mismo en la corte.
Sí, que hay un juicio, el juicio del policía que básicamente lo mató.
Y bueno, porque todo, te digo que en esta cultura, en esta sociedad, que haya justicia, porque si toman una decisión que no es la que quiere el pueblo, yo creo que va a haber un problema aquí en este país. Y entonces, para contestar parte de tu pregunta, tenemos que estar emocionalmente, mentalmente, socialmente y espiritualmente preparados para lo que sea, que venga. Sí, y en eso ando yo. Te digo, me la paso ahora, yo creo que estoy más ocupada ahora que cuando estaba en el colegio, porque tengo clientes por todas partes. Es que todo el mundo está tan traumatizado. Bueno, sí, para mí ha sido, de verdad, para mí ha sido una cosa que me ha recalcado que de verdad estoy en la carrera en que debo estar, porque aún jubilada, mis estudiantes no quieren saber de eso, todavía me llaman, todavía me buscan, todavía buscan consejos. Sí, y realmente es que se necesita ese tipo de aliento. Uno tiene que alentar a las personas, uno tiene que darle esperanza. Te digo que hasta yo a veces me siento como que, bueno, ¿cuál es el próximo paso aquí?
No, definitivamente. Y eso fue por la cual yo creé espacio, porque yo dije, yo no sé si fue tu experiencia, Mandy, porque digo, llevo también muchos años viviendo en este país, pero yo llegué a una decisión que yo dije, ok, yo no voy a ver más películas de esclavitud. No, ya no. La última película que yo fui y lo vi, que fue 12 Years of Slavery, pero dije, no más, no voy a ver más, porque yo sé, y siempre supe, yo dije, no, nosotros, los negros afrodescendientes haitianos, dije, la cultura negra no es esclavitud, nunca lo ha sido. Y, pero el momento que tú no estás dando y alimentando esas imágenes constantemente,
tú
no
lo has dicho.
Vamos a progresar. Pasamos por páramos, pasamos por crisis, pero eso no es lo que nos define. Y entonces por eso yo dije, yo necesito crear este espacio porque yo conozco que no solo fue para mí, sino estoy alrededor de otras personas. Y sí, estuve en espacios donde yo era la única persona de color o negra o profesional, pero yo decía, ¿pero dónde está todo el mundo? Porque, y yo decía, no, hay una obligación donde tú, como dices, ya al tener la formación educativa, al yo tenerlo, tenemos que verdaderamente darnos este regalo. Hay otras alternativas.
Hay recursos, hay recursos que nosotros tenemos que educar a esa juventud que viene después de nosotros y enseñarles dónde están los recursos y cómo utilizar los recursos para poder
indagar bien duro. Sí, exacto.
A veces lo que pasa es que emocionalmente las personas se cansan, se agotan. Y aunque uno le diga que los recursos están ahí, no tienen el aliento para seguir ellos solos. Así que, seguir empujando. Yo me la paso así, y no solamente con los estudiantes, pero también con esas personas, porque yo era supervisora de muchos de los profesionales. Y ellos también me llaman. Muchas veces tengo que estar animándolos a ellos también, porque es difícil. Uno se agota.
Es difícil, especialmente. Uno se agota, y especialmente como estábamos hablando, que tengo esta experiencia de que te sientes que voy a tener una charla sobre el síndrome de impostor o el síndrome de code switching, que cuando estás en espacios profesionales, el hecho de que yo tomé la decisión un día de recientemente, tengo la oportunidad, gracias a Dios, de trabajar, pero Mandy, cuando yo tomé la decisión, decía, yo voy a ir a esta entrevista.
Ay, esa es otra conversación, Jovi.
Yo me puse a pensar.
Otra conversación.
Yo me puse Pero mira, yo exacto. Dije, no. Dije, para el canal, dije, yo me voy a ir con el pelo natural. Me sí, lo sí, peiné, pero obviamente, natural. Nice y todo. Y mira, sí, que
también,
me crearon.
Yo también pasé por eso.
Pero fui natural.
Ahora estoy.
Y tú sabes, no, te entra este momento de como dice, ¿y qué hago? Pero dije, no, si esta soy yo, si esta, este es el pelo con que nací. Y obviamente digo, si tú me hubieras dicho eso como digo yo hace 10 años.
Mira, si suena como yo.
Afrolatina. ¿Qué es esto? Yo dije, exacto. Yo dije, yo me hubiera ofendido. Y todos los años que me derrice el cabello, pero era, te digo que he entrado en una reflexión tan grande, Mandy, porque dije, porque no era, ni siquiera, como dicen, no nos sentíamos culpables, es simplemente las imágenes, lo que nos estaban alimentando, que obviamente, que cambiaba la definición
de lo que es belleza.
Porque no te veías reflejado.
Porque también nos han inculcado, hasta en nuestras propias culturas nos han inculcado eso, que uno tenía que laciarse el cabello, o si no, que uno no se veía profesional, o uno,
exacto, que uno no te veías arreglado,
si
exacto,
uno no se
arreglada.
Laciaba el cabello. Así es que ha sido una trayectoria cultural para todas las mujeres de color que tienen el cabello así, africano, ¿no? Pero sí, natural.
Sí, natural. Transición
porque
capilar.
Porque natural sí. Es lo que sea.
Afro, rizo. Que no sea, que no ha pasado por un proceso químico. Así,
exactamente.
Ovalizado.
Pero bueno, yo, y también tengo una hija en sus 20, que es de la misma edad de mis estudiantes. Desde muy joven tuve que hablar con ella también. Mientras yo misma me educaba, también trataba de incorporarla a ella en esa conversación que yo estaba teniendo conmigo misma. Tuve que también porque me di cuenta, pero mi hija va a pasar por eso y empezó a hacerme preguntas también. Y tú sabes que la otra cosa también es ese tema del colorism. Mi hija, tú sabes que
el colorismo.
Y ella siempre me pregunta, pero mami, ¿por qué es que tenemos tantos colores en la familia de nosotros? Y yo decía, ay, Dios mío, ¿ahora cómo le contesto eso?
Pues, exacto.
¿Por dónde empezamos con esa conversación? Sí, pero bueno, eso ha sido una trayectoria también. Ella es una joven ahora muy segura de sí misma, porque ya hemos conversado todas esas cosas, y ella está muy educada también por sí misma. Pero es muy necesario.
Exactamente. Exacto, porque como dice, mira, information is power, pero estamos en lo mismo, y ella ahora sabe. Y ya se define y sabe lo que es y cómo es. Me parece fenomenal. Oye, Mandy, has sido un placer fabuloso. Oye, déjame decirte, ¿tú quieres que la gente te contente contigo como eres coach, life coach, mentora? ¿Cómo la gente te encuentra? ¿Dónde estás?
Bueno, ahora mismo dinos un poquito. Instagram estoy en Saunders 0522 at Saunders, que es el S-A, ese es mi apellido, S-A-U-N-D-R-S.
Es increíble, porque yo digo, tú quieres saber cómo tú eres panameño. Bueno, la excepción soy yo, porque mi nombre es completamente, si tú sabes mi nombre, tú dices, pero esta no es latina ni panameña, pero usualmente los panameños se distinguen por eso. Tú dices, Rubén Blades o Amandy
étnica
o Carolina White.
Panamá.
Nombres en español y apellidos en inglés. Es una cosa increíble.
Así es que.
Yo voy a ponerlo en las notas del podcast, definitivamente. Eso la gente se encuentra en Instagram.
Exactamente, perfecto.
Okay,
y
super.
Muchas gracias. Esto ha sido un gran placer.
No, definitivamente eres bienvenida. Y si tienes algún otro proyecto, definitivamente danos saber. Pues nada, mi gente bella, ya saben. Y como dijo, y cómo fue, así yo cierro el show, temporada 3. Y nos vemos en la próxima edición.